musas y genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Tiempo para la música en este noviembre, cuyo miércoles 8 tienes ya a disposición una nueva entrega que nos va a llevar a los años 90. ¿Recuerdas los Cucas? Pues vamos a hablar de ellos, vamos a con uno de ellos a dar pasos en adelante hacia un futuro pues bien distinto, aquel presente, aquel pasado, aquel momento en el que la música, la de los Cucas especialmente, nos acompañaba tanto en las musicales de la cadena COPE aquí en nuestra tierra. Por eso es un verdadero placer presentarte ya mismo a Fernando Ramos, con quien vamos a hablar de lo que fue, de lo que es y de lo que va a seguir siendo, sin lugar a dudas, con temas nuevos y con una proyección en el tiempo en el que vivimos, en el que lo hemos estado hablando a micrófono cerrado. Las cosas son bien distintas en lo musical, con sus desajustes y también con sus ventajas. Fernando, bienvenido.
Hola, muy buena, Gabriel. Hoy el placer es mío. Muchas gracias por invitarme a la que considero que también es mi casa, porque empezamos aquí, como bien decías, con los Cucas, sonando con Fernando Crespo, que estaba por aquel entonces en Cadena 100. Y bueno, como hablábamos antes, off the record, la verdad es que es una maravilla también, dentro de lo que ha traído la técnica de Malo, es una maravilla poder tener esto de los podcasts, que lo puedes escuchar en cualquier momento, que si te vas a correr te pones los auriculares. Yo soy muy fan, como te decía, de este formato.
¿Qué queda de aquel Cuca que fuiste?
Pues yo creo que queda todo en el sentido de la ilusión de que la música no solo es mi trabajo, sino que es uno de mis principales hobbies, quizá con el deporte. Así que en ese sentido, por suerte, yo creo que lo más esencial ha quedado intacto.
Y en lo musical, ¿lo que estás haciendo ahora en qué se parece a aquello?
Se parece en la medida de que uno, yo creo que siempre sale, es decir, tu manera de hacer las cosas, tu manera de entender la música siempre sale por algún lado, hagas lo que hagas, entiendo yo. ¿En qué no se parece? Pues siempre vas evolucionando, escuchando nueva música que te va también calando e influenciando. Es difícil definir realmente qué diferencias hay. Lo mejor yo creo que es escucharlo, pero básicamente la esencia de mis raíces, del Beatles, del pop rock de siempre de los 80 y 90, permanece. Ahora con matices distintos, con cositas distintas, ¿no?
Con sensaciones distintas.
Sí, por supuesto.
Escucha esto. Ya te cuento, querido oyente, querida amiga, que este va a ser un podcast en el que escuchar toda la música que Fernando nos deje, porque tenemos ahí algunos temas que ya son single, el caso de Sensaciones, 11 meses, El paso más corto, y algunos que todavía no lo son y que ya iremos viendo, ¿no?
Sí, lo que tú quieras, para la música está para eso, para compartirla, ¿no?
Háblame de este tema.
Pues Sensaciones habla un poco de precisamente esta vuelta, ¿no? Esa... Uh-huh. bueno, pues esas sensaciones, valga la redundancia, que he tenido desde hace tiempo ya, que de volver a hacer temas propios después de más de una década prácticamente de trabajar en otros aspectos de la música, seguir ligado a ella, pero en otros ámbitos, como la escuela de música que tengo allí en San Fernando, o un grupo de versiones de pop rock de 80 y 90 a los que me he dedicado cuerpo y alma, como te digo, en esta última década, y me quedé, que tenía esa espinita clavada de volver a hacer canciones, de volver a hacer lo que más me gusta, ¿no?, que es componer.
Tenemos una nota muy, muy graciosa, muy curiosa, muy de sensaciones, creo yo, que nos manda Fernando cuando estamos preparando hacer esta entrevista, y en la que aparecen sensaciones de todo tipo, incluso, vamos a decirlo con todo el respeto a la antena, esas hostias que algunas veces las discográficas también repartían.
Sí, yo creo que la historia de la mayoría de los músicos, yo por lo menos hacia la mía, como músico y como emprendedor, siempre ha sido la de picar mucha piedra, recibir pues eso, muchas hostias y una puerta que se abría, ¿no? Y esa es la que cogimos con los Cucas, pues cuando fichamos por Sony, como comentaba en esa nota, ¿no? Pero realmente no, yo no creo en los éxitos ni en la suerte, sino que al final, bueno, hay que trabajar mucho, hay que llevarse muchos noes para conseguir un sí, ¿no?
Hace falta pico y pala, y yo no sé si hoy en día también, o de pronto hay quien va a un concurso y tiene un golpe de suerte.
Yo creo que hoy en día más todavía, depende del género que hagas, pero por ejemplo el tema de los concursos es una buena salida si eres un cantante de ese tipo, ¿no? Pero creo que para los grupos de pop y rock está incluso más difícil, porque bueno, es una música que evidentemente ya no está de moda, que tampoco se promociona porque prácticamente no hay industria discográfica. Entonces, bueno, los músicos de pop y rock tenemos que ser eso, o sea, emprendedores básicamente, que se lo hacen todo autónomos, que sepan hacer un poquito de todo, no solo tocar la guitarra, cantar o componer, sino también hacer promoción y hacer otro tipo de marketing, hacer un poco de diseño gráfico, casi de todo, ¿no?
Claro. Hace 30 años aproximadamente, Fernando Crespo, al que también es un placer recordar en este momento porque se hacía cargo de Cadena 100, y este que te habla, empezaban en la radio, llevaba muy poquito tiempo, hace 30 años estaban ahí los Cucas ya, dale que te pego. Para aquellos que tres décadas después, pues igual alguno no tiene ni edad para recordarlo, vida y milagros de los Cucas. ¿Qué se consiguió, qué no se consiguió, qué se quedó a medio camino?
Bueno, lo que conseguimos sobre todo fue una... Bueno, una vivencia increíble, ¿no? Porque poder hacer lo que te gusta, poder cantar y tocar canciones tuyas y que la gente pues se sepa las letras. Yo creo que eso es lo máximo que te puede ocurrir como creador de canciones, como músico. Y en ese sentido yo creo que se consiguió todo. De manera un poquito más vistosa, pues también pues se consiguieron un poco lo que pongo en la nota, ¿no? Que hubo dos hitos, yo creo que muy significativos, como fue el disco de oro que logramos con
El Ser Humano Raro.
Con ese LP, en el que incluía, entre otros temas, La Última Carta, el famoso Chuchuchu, que fue, bueno, pues fue el número uno de la competencia en este caso. Yo creo, no recuerdo en Cadena 100 dónde llegó, pero también llegaría seguro muy alto. Y la verdad es que bueno, todo lo que nos conllevó y un mundo de poder jugar en primera división, ¿no?, como músico, que fue algo alucinante, ¿no?
Lo difícil es quedarse, ¿no?
Sin duda, fíjate que nosotros nos quedamos al final, como yo nunca pensé, ¿cómo es eso de los grupos que solo hacen un tema o que solo son conocidos por un tema? Pues nosotros somos uno de esos one theme groups, ¿no? A pesar de que teníamos, bueno, pues muchos más temas, nunca La Última Carta pensamos que fuera a ser lo que fue, pero bueno, la cosa es que pudimos estar ahí, y digamos que eso también a mí personalmente me dio el empuje para luego poder vivir de la música pues toda hasta hoy, ¿no? Sí, hasta que me dejen.
Claro. Vamos a escuchar otra cosita. Bueno, es noviembre, onceavo mes, 11 meses, es ese otro tema que ya mismo disfrutamos.
Fecha.
Y llegó el momento de seguir sobreviviendo, ¿no? Y de apostar por proyectos no apartados de la música, sino más bien todo lo contrario, mirando la cara a cara desde otros prismas, ¿no? Isla Música es esa escuela de música de la que nos hablabas, Retroversión es ese grupo de versiones que sigue activo, ¿no?
Siguen activos y son básicamente pues mi modo de vida en estos momentos. Si tuviera que ganármelo ahora mismo con los temas propios sería más complicado, porque como te decía, la cosa está muy muy complicada a nivel, digamos, profesional, ¿no? Como decías, llegó un momento con los Cucas en que, bueno, cada uno tiró por su lado, bueno, por lo menos yo tiré por mi lado y me tuve que plantear, después del grupo 4 bajo cero y ya la llegada de este siglo y el gran colapso, como decía antes, de la industria musical, si dedicarme eso a algo serio, para lo que no valía. La verdad es que me di cuenta que o me dedicaba a la música o no valía para otra cosa, así que digamos que, bueno, pues tuve que replanteármelo, cómo pivotar de tal manera pues mi enfoque a la música, pues para seguir haciendo lo que me gustaba.
¿Y la música, un proyecto escolar de la música generalista? ¿Qué aprendemos allí?
Bueno, allí, digamos, lo mejor que tiene es que se desmarca de la formación reglada del conservatorio, porque lo que se aprende allí es estilos de música modernos, pues efectivamente los que me gustan a mí. Lógicamente, si creaba una escuela tenía que ser un poco del estilo que a mí me guste y del que yo entiendo, ¿no? Pop, rock, blues, jazz, entonces está totalmente orientado a otro tipo de música y con otro, digamos, con otro carácter, ¿no? Y con otra, digamos, sin el rigor ese que a lo mejor tiene la formación reglada y con un ánimo un poquito más lúdico, ¿no?
Claro. ¿Y Retroversión? ¿Dónde los escuchamos?
Pues Retroversión tiene su propia página web, retroversión.es, y ahí viene también, hay vídeos de actuaciones, hay, la verdad, que el que quiera curiosear pues tiene bastantes cositas, y sobre todo el que le guste los 80 y los 90, que de moda casi se está convirtiendo ahora en una epidemia, tengo que decirlo yo, que casi fui uno de los que empecé por el año 2007-2008, empezamos con este proyecto. Pero la verdad es que hay un tirón increíble en los 80 y los 90, ¿no?
¿Y dónde escuchamos estos temas?
Pues estos temas los podemos escuchar en cualquier plataforma digital. De momento no me he planteado el formato físico, porque realmente ni yo lo utilizo. Entonces puedes escucharlo en Spotify, Apple Music, por supuesto YouTube, cualquiera de esas, la que más coraje te dé.
Muy bien. Pues vamos a escuchar otra, El paso más corto. Y el paso más corto en esto del consumo de la música, pues es acudir a Spotify, a YouTube, a redes, a donde hay una plataforma que permita consumir algo que es eterno, que es la música. La música no se termina. Y a veces tenemos la tentación, Fernando, de pensar, cuando hay cambios, que esto se nos va al traste, se nos va de las manos, esto ya no es manera, esto ya no es lo que fuimos.
La música siempre va a estar ahí. Los conciertos, sobre todo la música en directo, no, nunca va a dejar de sonar, pienso yo. Y como tú dices, tampoco se va a dejar de consumir música grabada, porque, bueno, yo lo veo también en mis locales de ensayo allí. En Isla Música también tengo salas de ensayo y hay grupos ensayando todavía, gente joven que todavía va tomando ese relevo. Así que sí, la música es algo que bueno, que está ahí desde las cavernas, ¿no? Entonces no creo que se vaya a acabar de repente ahora, ¿no?
Desde el tantán tenemos música y lo que nos quede. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde imaginas que vamos en esto de la música?
Es muy difícil, ¿no?, preverlo. Yo creo que nadie esperaba que el pop rock, por ejemplo, acabara como un género ahora un poco más minoritario, más alternativo, después de haber sido mainstream durante medio siglo casi, ¿no? Estilísticamente no sabría decirlo, pero eso, se seguirán inventando cosas, se seguirán haciendo canciones, quizá haya menos creación propia, quizá haya más versiones, más grupos de versiones. Eso habrá que verlo, quizás sea como la evolución de la música clásica, ¿no? Que sea un poco menos, digamos, creativamente, pues menos prolífica, pero que realmente sí se siga interpretando y haya cantidad de músicos que la sigan tocando, eso seguro.
Eso estilísticamente, tecnológicamente, mejor ni nos lo planteamos, ¿no? La inteligencia artificial entrará en la música y a partir de ahí sabe Dios.
Bueno, yo creo que eso va a ser difícil que lo reemplace, ¿no? Ahora mismo también estamos con la canción esta de nueva de los Beatles que ha salido y estaban vendiéndola como era que era algo hecho o medio hecho por inteligencia artificial. Realmente lo único que han hecho ha sido limpiar la pista de la voz de John Lennon. Lo que es el aspecto más creativo, no sé, dudo que se pueda, que, por lo menos a corto plazo, ¿no?, reemplazar. Es algo, no sé, algo muy poco... Muy poco de máquinas, algo que está ahí, no sé, creo que estamos más en el lado humano, ¿no?
Claro que sí, porque además es la exaltación del sentimiento humano a todos los niveles, amor, desamor, aventura, iniciativa, y eso va a estar siempre, esa necesidad de expresarlo.
Seguro, y tú lo ves también en ChatGPT, tú le dices que te haga una redacción, y puede ser muy correcto, pero falta emoción.
Le falta alma, claro.
Claro.
Oye, hemos ya, se lo decimos a los oyentes, hemos conseguido que nos permitas escuchar además aquello que todavía no ha salido, aquello que no está en single, y que quiero que tú nos presentes. Por ejemplo, la Primavera de Ana.
Bueno, la Primavera de Ana, mira, voy a aprovechar, que seguro que me está escuchando, se la voy a dedicar a mi mujer, que se llama Ana, y bueno, hay algunas frases ahí que, bueno, a ella le gusta mucho, con lo cual yo creo que poco más que añadir.
Algo de historia personal hay ahí, ¿no?
Sí, pues siempre, en todas las canciones.
Paseamos por las calles mojadas, bajo la lluvia, en un mismo paraguas. Como si te conociera desde siempre, eras sana. Tan natural que no eras consciente de cómo lucías con ese abrigo verde. Parecía que flotabas y fuegos artificiales remataron aquella jornada. Había perdido la fe en volver a enamorarme otra vez, pero mi mundo pusiste al revés y mis sentimientos a florecer. La primavera de Ana me hizo volver a estar vivo, estando contigo volví a ser yo mismo, a sentir esa magia. La primavera de Ana, resurgir de mis cenizas, el candor de tu sonrisa, toda tu alegría, tu tierna mirada. Encuentros frecuentes, cruces de miradas, así fue el principio, algo nuevo brotaba, quería conocerte. El resto lo puso la casualidad y también la suerte.
La Primavera de Ana, y aún nos queda uno más que es el que nos va a permitir llegar al final de esta agradable conversación con Fernando Ramos, aquel cuca que se reinventó y que siguió en el mundo de la música y que sigue en ello, y que estamos encantados de poder seguir disfrutando y de tenerte aquí, Fernando. ¿Cuál es la última?
Pues la última se llama Tu mirada eres tú. Está basado en algo que se dice siempre, la cara es el espejo del alma, la mirada, digamos que es el centro de esa cara, quizá, ¿no? De nuestro propio ser, lo más esencial, ¿no?
¿La música que creamos también es el espejo de nuestra alma?
Por supuesto, como decíamos antes cuando me preguntabas por el estilo, cuando tú creas, eres tú, sale de ti algo, no puedes evitar, ¿no? Uh-huh. Aunque quisieras.
Pues Fernando Ramos, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Nos quedamos con ese fondo, tu mirada eres tú, y con esa mirada al presente y al futuro que aquel Cuca nos trae y que estamos encantados de seguirle la pista. Cuéntanos cosas, aquí tienes tu casa en Musas y Genios, para lo que quieras estamos dispuestos a recibirte encantados.
Pues muchas gracias, Gabriel, por invitarme, y cualquier cosa, conciertos y demás, pues os voy contando.
Algo más que un nombre, solamente tú, solo y siempre tú. Un destello intenso al brillar, de paz, luz natural. Dos, son tus ojos como el sol.
Dos luceros son tus ojos como el sol.
Dos luceros son,
llegan abiertos de par en par,
en tu par.
Al mirar hacia los míos, tu mirada eres tú, frágil y sensual. Tu mirada eres tú, más de lo que puedo ver. Tu mirada eres tú, puede traspasar y llega a tu ser por debajo de tu piel. Una puerta hacia tu interior, un camino directo al corazón, un pasillo hasta tu habitación. Tu
alma plena de virtud,
alma eterna pura y plena de virtud.
Pura solo tú,
seductora al hipnotizar,
embriagar
sin hablar ni una palabra.
Tu mirada eres tú, frágil y sensual. Tu mirada eres tú, más de lo que puedo ver. Tu mirada eres tú, puede traspasar y llegar a tu ser por debajo de tu piel. Hacia tu interior, un camino directo al corazón, un pasillo hasta tu habitación. Tu mirada eres tú, frágil y sensual. Tu mirada eres tú, más de lo que puedo ver. Tu mirada eres tú, puede traspasar y llegar a tu ser por debajo de tu piel. Tu mirada eres tú, frágil y sensual. Tu mirada eres tú, más de lo que puedo ver. Tu mirada eres tú, puede traspasar y llega a tu ser por debajo de tu piel. Por debajo de tu piel, por debajo de tu piel.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Y llegamos al final y quiero que vayas teniendo en cuenta cosillas que tenemos entre manos. En próximos Musas, muy cercanos ya, seguramente cobre protagonismo el flamenco y ese flamenco navideño que se convierte en nuestras zambombas. Y en nuestros teatros, tanto el Falla como Villamarta, hay cositas que quiero ir contándote. Pero completemos hoy nuestro Musas teniendo en cuenta cómo el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta, Jorge Vázquez, y eso ocurría este mismo lunes, ha subrayado la relevancia que el flamenco tiene para el gobierno andaluz. Dice, con un claro compromiso y una apuesta decidida de acercar este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a toda la ciudadanía, que en este 2023 cumple ya 13 años. Vázquez hace las declaraciones, lo hacía el lunes, en el transcurso del acto de presentación del programa de actividades elaborado por el Instituto Andaluz de Flamenco a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía. Y repito, para conmemorar el Día Internacional del Flamenco, que está por llegar, que el próximo 16 de noviembre pues será fecha para recordar que esa música de raíz es tan importante y necesita, sin embargo, todavía ser tan divulgada. Se han organizado actividades transversales en varios municipios de la provincia, en los que habrá recitales de baile y de cante, además de un flash mob en Algeciras y un ciclo de documentales en torno a este arte hondo en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez. Te vamos a ir contando cosillas, te vamos a ir apuntando cuestiones que te permitan seguir consumiendo cultura en nuestra tierra. Saludos de Gabriel Álvarez, hasta la próxima.
En la provincia de Cádiz.